Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Siempre es un gusto saludarlos a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit. En este momento nuestras diputadas y diputados se encuentran registrando su asistencia. Aprovechamos para darles a conocer la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir en esta sesión. Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 1918-2018. Congreso del Estado de Nayarit, jueves 26 de abril de 2018. Orden del día. Punto número 1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones públicas ordinarias celebradas el martes 24 de abril de 2018. 4. Comunicaciones recibidas. 5. Iniciativas recibidas. 6. Dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 8 del decreto que establece el Premio Estatal de Periodismo y el Premio Estatal de Periodismo Deportivo del Estado de Nayarit. Segundo. Lectura del dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por objeto autorizar prórroga a la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2018, así como la presentación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, formuladas por diversos ayuntamientos de la entidad y la Oficialía Mayor del Poder Legislativo, emitido por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. Tercero. Lectura del acuerdo legislativo que tiene por objeto la ampliación del plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción de diversos juicios políticos emitidos por la Comisión de Gran Jurado, sección instructora. Punto número 7. Posicionamientos. Intervención del diputado Avelino Aguirre Marcelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para emitir posicionamiento sobre el Día del Trabajo. Segundo. Intervención de la diputada Madela Luz Verdín Manjarres, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento relativo a la conmemoración del Día del Niño. Tercero, intervención del diputado Eduardo Lugo López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento para garantizar la civilidad en las próximas elecciones federales. Y por último tenemos la clausura de la sesión. Los invito a que permanezcan con nosotros y yo regreso con usted al finalizar esta sesión.
Con la ausencia justificada de los diputados Heriberto Castañeda Ulloa, Ismael Duñaz Ventura y Pedro Roberto Pérez Gómez, y por encontrarnos presentes la mayoría de las legisladoras y de los legisladores que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Proceda la diputada vicepresidenta Carla Gabriela Flores Parra, dando a conocer y someta a consideración de la Asamblea la propuesta del orden del día.
Buenos días. Atiendo su encargo, diputada presidenta. Sesión pública ordinaria, jueves 26 de abril de 2018. Orden del día. Primero, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones públicas ordinarias celebradas el martes 24 de abril de 2018. Cuarto, comunicaciones recibidas. Quinto, iniciativas recibidas. Iniciativa de ley o decreto. Primera, iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar el artículo 69, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 55, fracción 2 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentada por la diputada Carla Gabriela Flores Parra del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sexto, dictámenes a lectura. Primero, dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 8 del decreto que establece el Premio Estatal del Periodismo y el Premio Estatal del Periodismo Deportivo del Estado de Nayarit, emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto y de Educación y Cultura. Segundo, lectura del dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por objeto autorizar prórroga en la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2018, así como la presentación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, formuladas por diversos ayuntamientos de la entidad y la Oficialía Mayor del Poder Legislativo, emitido por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. Tercero, lectura de acuerdo legislativo que tiene por objeto la ampliación del plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción de diversos juicios políticos emitidos por la Comisión de Gran Jurado, sección instructora. Séptimo, posicionamientos. Primero, intervención del diputado Avelino Aguirre Marcelo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para emitir posicionamiento sobre el Día del Trabajo. Segundo, intervención de la diputada Madela Luz Verdín Manjarres del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para emitir posicionamiento relativo a la conmemoración del Día del Niño. Tercero, intervención del diputado Eduardo Lugo López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento para garantizar la civilidad en las próximas elecciones federales. Octavo, clausura de la sesión. Se somete a la consideración de la Honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones, le informo que resultó aprobado por unanimidad, diputada presidenta.
Gracias, diputada vicepresidenta. Se registra la asistencia del diputado Javier Irán Mercado Zamora. Para desahogar el tercer punto del orden del día, relativo a la dispensa de la lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones públicas ordinarias celebradas el martes 24 de abril del año en curso, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea Legislativa la dispensa de la lectura de las actas de referencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se informa que la dispensa de la lectura de las actas fue aprobada por unanimidad, por lo que se ordena se cursen para su firma. Continuando con el cuarto punto del orden del día, esta presidencia solicita al diputado secretario Manuel Navarro García dé lectura a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
Atiendo su encargo, diputada presidenta. Comunicaciones recibidas, jueves 28 de abril de 2018, generadas por los ayuntamientos. 1. Oficio remitido por el presidente y tesorera del Honorable Ayuntamiento de Jalisco, Nayarit, mediante el cual informa sobre la situación de la deuda pública de dicho municipio. Se ordena su turno a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto para su conocimiento. Es cuanto, diputada presidenta.
Muchas gracias, diputado secretario. Para dar cumplimiento con el quinto punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Carla Gabriela Flores Parra, para que presente su iniciativa.
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación, público que nos acompaña, reciban un cordial saludo. Con la autorización de la mesa directiva y en el uso de las facultades que me confiere la ley, me permito hacer uso de esta tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como el artículo 55, fracción 2 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Para comenzar, debo señalar que la función más importante que tiene encomendada este Poder Legislativo es la de aprobar, reformar o suprimir leyes y decretos, por lo que, de conformidad con el artículo 51 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, para el estudio y dictamen de las iniciativas de leyes, decretos o acuerdos, la legislatura contará con el número y tipo de comisiones legislativas que le resulten necesarias. De esta manera, el mismo reglamento dispone en su artículo 54 que la competencia de las comisiones ordinarias y especiales se derivará de su denominación, de las que le otorgue la ley y este reglamento, así como las que le sean delegadas por la Asamblea Legislativa o en su caso de los asuntos que motivaran su integración. Lo anterior expuesto, se supone que la competencia de la Comisión de Investigación Legislativa, la cual presido, se refiere solamente a los asuntos de esta materia. De ahí que estimo necesario variar la denominación y ampliar la competencia de dicha comisión, abarcando aspectos de suma relevancia, los cuales no generan invasión a las esferas de otras comisiones. Para ser más específica, propongo reformar la denominación de la Comisión de Investigación Legislativa para que quede como Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias y que con ello reestructurará los temas que son materia de la misma. En este sentido, la competencia de la Comisión del Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias sería la siguiente. Inciso A, lo relativo a la legislación orgánica o interior del Congreso del Estado. Inciso B, realizar los estudios que versen sobre disposiciones normativas, regímenes y prácticas parlamentarias. Inciso C, elaborar los estudios y análisis de legislación comparada. Inciso D, implementar programas e impulsar foros que coadyuven a enriquecer las actividades legislativas. Inciso E, promover la edición de publicaciones que se consideren de interés en el desarrollo de las actividades parlamentarias. Inciso F, promover la formación de un acervo bibliográfico del Congreso del Estado. Inciso G, coordinar y vigilar el trabajo de la Dirección de Investigación Legislativa y Biblioteca. Inciso H, auxiliar a otras comisiones en la formulación de los dictámenes o criterios técnicos, tanto jurídicos como legislativos, cuando le fueran solicitados o así lo disponga la Asamblea. Inciso I, emitir convocatoria pública atendiendo a las necesidades del personal técnico especializado y a la capacidad presupuestaria del Congreso para ocupar la titularidad de investigadores dentro de las diferentes categorías existentes. Y J, las análogos a los anteriores que a los juicios del presidente, que al juicio del a juicio del presidente del Congreso sean materia de análisis de esta comisión. En consecuencia, habrá que reformar los artículos 69, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y el 55, fracción 2 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, con miras a que la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias generen conocimientos de calidad, así como implementen foros y actividades de las cuales coadyuven a enriquecer las actividades legislativas, mediante la realización de estudios que versen sobre disposiciones normativas, regímenes y prácticas parlamentarias, fortaleciendo el crecimiento de la investigación dentro del Congreso del Estado. De esta forma, la Comisión fungirá como funciones las cuales trascenderán no solo a la actividad legislativa desde un punto jurídico, sino desde las perspectivas que sean necesarias para garantizar el trabajo legislativo solvente los requerimientos sociales de la población nayarita. Así, la práctica parlamentaria es fundamental para el funcionamiento de cualquier Congreso, debido a que tiene el objetivo de subsanar los vacíos o lagunas que existen en el marco jurídico y que impidan su correcto trabajo, por lo cual una comisión que vele por este propósito tendrá una gran relevancia y trascendencia para el Poder Legislativo. Para finalizar, compañeros legisladores, estoy convencida que con su ayuda podremos garantizar que nuestro trabajo legislativo dé soluciones a las necesidades de la población nayarita. Por su atención, muchas gracias.
Esta presidencia ordena su turno a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Investigación Legislativa para su estudio y dictaminación correspondiente. Se registra la asistencia de la diputada Ana Yusara Ramírez Salazar, del diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna y del diputado Adán Casas Rivas. Para desahogar el sexto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 8 del decreto que establece el Premio Estatal de Periodismo y el Premio Estatal de Periodismo Deportivo del Estado de Nayarit, emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto y de Educación y Cultura.
Atiendo su encargo. Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto y Educación y Cultura con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 8 del decreto que establece el Premio Estatal del Periodismo y el Premio Estatal de Periodismo Deportivo del Estado de Nayarit. Honorable Asamblea Legislativa, los que integramos las comisiones legislativas que al rubro se señalan, por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva nos fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto adicionar un segundo párrafo al artículo 8 del decreto que establece el Premio Estatal de Periodismo y el Premio Estatal de Periodismo Deportivo del Estado de Nayarit. Consideraciones. De acuerdo con el análisis pertinente de la presente iniciativa, se considera que el periodismo es la captación y tratamiento de escrito, oral, visual o gráfico de la información en cualquiera de sus formas y variedades. Es la forma de comunicación por excelencia de las organizaciones sociales. Su importancia consiste en que contribuye al rápido desarrollo de las ideas dentro de ese contexto, un ambiente de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas, tanto en línea como fuera de ella, debe ser uno en el cual los periodistas, trabajadores de los medios y productores de medios sociales puedan desempeñarse con seguridad e independencia, sin el temor de que sus vidas se vean en peligro por no contar con los recursos necesarios para sufragar tratamientos costosos que hasta puedan perder la vida. En relación con el iniciador, es preciso destacar sobre el acercamiento que llevaron a cabo un grupo de periodistas ante esta honorable asamblea a exponer sus inquietudes respecto a un tema que ha venido preocupando al sector periodístico del Estado en materia de salud, pues al no haber un recurso destinado a atender dichas necesidades, resulta imperioso legislar ante esta situación. Por otro lado, año con año se lleva a cabo el Premio Estatal de Periodismo y el Premio Estatal de Periodismo Deportivo del Estado de Nayarit, consistente en reconocer el trabajo de quienes han hecho de esas actividades de su profesión y contribuyen a hacer efectivos los derechos y libertades de expresión, de prensa y acceso a la información. Proyecto de decreto. Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 8 del decreto que establece el Premio Estatal de Periodismo y Premio Estatal de Periodismo Deportivo del Estado de Nayarit para quedar como sigue. Artículo 8. el recurso económico objeto de la premiación de aquellas categorías que sean declaradas como desiertas se destinarán a un fondo que tendrá por finalidad garantizar el derecho a la salud de los periodistas del Estado de Nayarit. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Segundo, la Secretaría de Administración y Finanzas, en un plazo que no exceda de 90 días naturales, contará con todos a partir de que entre en vigor el presente decreto, deberá crear el fondo referido en el mismo. Tercero, la Secretaría de Administración y Finanzas deberá realizar las adecuaciones presupuestarias con la finalidad de propiciar la operación óptima del fondo a que hace referencia el presente decreto. Cuarto, en un plazo que no exceda los 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Administración y Finanzas, en coordinación con el Comité Organizador del Premio Estatal de Periodismo y del Premio Estatal de Periodismo Deportivo, emitirá el reglamento que regulará el fondo objeto del presente decreto, dado en la Sala de Comisiones General Esteban Baca Calderón del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 25 días del mes de abril del 2018. Ahí queda, diputada presidenta.
Muchas gracias, diputada secretaria. Continuando con este punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco proceda con la lectura del dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por objeto autorizar prórroga en la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2018, así como para la presentación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, formuladas por diversos ayuntamientos de la entidad y la Oficialía Mayor del Poder Legislativo, emitido por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. Les recuerdo a los asistentes que necesitan guardar silencio. Gracias.
Atiendo su encargo, diputada presidenta. Honorable Asamblea Legislativa, a los miembros de las comisiones legislativas que al rubro se indica, por instrucciones de la presidencia de la mesa directiva, nos fueron turnadas para su estudio las solicitudes de prórroga para la presentación del informe de avance de gestión financiera, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2018, formuladas por diversos ayuntamientos de la entidad y la Oficialía Mayor del Poder Legislativo. Antecedentes. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 21, apartado B, de la Carta Magna Local y 36, fracción quinta, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, fueron recibidas en este Poder Legislativo diversas solicitudes de prórroga para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2018 y de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017. Así, los documentos que nos ocupan fueron suscritos por la tesorera y presidentes municipales, así como por el oficial mayor del Poder Legislativo, según las fechas siguientes. 16 de abril, el Nayar. 18 y 20 de abril, la Yesca. 18 de abril, Tuxpan. 20 de abril, Tecuala, Compostela y Jala. 24 de abril, Ruiz. Y 20 de abril, Oficialía Mayor del Poder Legislativo. Contenido de las solicitudes. Los ayuntamientos y la Oficialía Mayor del Congreso del Estado en sus solicitudes expusieron las razones tendientes a justificar la petición de prórroga. Consideraciones. Los ayuntamientos son reconocidos como entes fiscalizables de conformidad con el artículo 3, fracción 33 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, y por tanto se encuentran obligados a presentar de forma trimestral informes de avance de gestión financiera. La legislación contempla un supuesto de excepción respecto a la fecha de presentación de los informes, pues existe la posibilidad de solicitar al Congreso del Estado una prórroga del plazo para su presentación, misma que no excederá de 15 días naturales. Las razones que lo motivaron a presentar la solicitud se estiman suficientes para autorizar la prórroga para la presentación de los avances de gestión financiera. Bajo las anteriores consideraciones, los integrantes de esta comisión estimamos que se han cumplido con los requisitos necesarios a efecto de que esta honorable asamblea se pronuncie a favor de otorgar a los municipios del Nayar, La Yesca, Tuxpan, Tecuala, Compostela, Jala, Ruiz, así como a la Oficialía Mayor de este Poder Legislativo, prórroga por 15 días naturales para la presentación de los avances de gestión financiera respectivos, por lo que acordamos el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 121, apartado B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se autoriza prórroga de 15 días naturales a los ayuntamientos del Nayar, La Yesca, Tuxpan, Tecuala, Compostela, Jala y Ruiz, así como a la Oficialía Mayor de este Poder Legislativo, para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2018. Segundo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 121, apartado B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se autoriza prórroga de 15 días naturales al Ayuntamiento de Jala para la presentación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Congreso. Segundo, para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese el presente acuerdo a la Auditoría Superior del Estado, a los ayuntamientos del Nayar, La Yesca, Tuxpan, Tecuala, Compostela, Jala, Ruiz y a la Oficialía Mayor de este Poder Legislativo. Dado en las salas de las comisiones Esteban Vaca Calderón, del Congreso del Estado de Nayarit a los 25 días del mes de abril del 2018. Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. Es cuanto, diputada presidenta.
Muchas gracias, diputada secretaria. Para finalizar con este punto del orden del día, solicito al diputado secretario Manuel Navarro García proceda con la lectura del acuerdo legislativo que tiene por objeto la ampliación del plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción de diversos juicios políticos.
Atiendo su encargo, diputada presidenta. Honorable Asamblea Legislativa, a la Comisión de Gran Jurado, sección instructora, le fue turnada para los efectos de los artículos 18 a 24 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, los expedientes de juicio político JP-CE-03-0-2017, JP-CE-05-2017, JP-CE-06-2017 y JP-CE-07-2017, incuados en contra de diversos servidores públicos del Estado de Nayarit por incurrir en sus funciones en presuntos actos y omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, así como por violaciones a la Constitución local y por el manejo indebido de fondos y recursos, de conformidad con lo previsto en los artículos 104, 123, fracción 1 y 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Sin embargo, es indispensable ampliar el plazo para perfeccionar la instrucción de dichos juicios políticos, por lo que se realiza al tenor de lo siguiente. Antecedentes. 1. Con fecha 10 de enero del 2018, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó los acuerdos legislativos que tienen por objeto declarar la incoación del procedimiento de juicio político bajo los números de expediente JP-CE-03-2017, JP-CE-05-2017, JP-CE-06-2017 y JP-CE-07-2017, en contra de los servidores públicos Yeniria Catalina Ruiz Ruiz, Agustín García, Agustín Flores Díaz, Jesús Ramírez de la Torres, Raimundo García Chávez, Luis Antonio Apaseo Gordillo, Mario Alberto Pacheco Ventura, Héctor Salomé Parra Zavala y Roberto Sandoval Castañeda, respectivamente, de conformidad con el artículo 17, párrafo tercero, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 2. Mediante sesión de 21 de febrero del 2018, la Asamblea Legislativa del Honorable Congreso del Estado de Nayarit aprobó dichos acuerdos legislativos de incoación de los juicios políticos solicitados, por lo que en términos del referido acuerdo, en esa fecha, la mesa directiva ordenó se turnara el procedimiento de juicio político a la Comisión de Gran Jurado, sección instructora, para la incoación del procedimiento solicitado. 3. En virtud de lo anterior, con fecha 27 de febrero del 2018, se turnó a la Comisión de Gran Jurado, sección instructora, los procedimientos de juicio político de los expedientes JP-CE-03-2017, JP-CE-07-2017, 05-2017, JP-CE-06-2017 y JP-CE-07-2017, para efecto de practicar todas las diligencias necesarias a fin de estar en condiciones de emitir conclusiones de inocencia o de presunta responsabilidad de los servidores públicos denunciados, de conformidad con lo previsto en los artículos 18 a 24 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. Cuarta, por su parte, el día 11 de abril del 2018, la Comisión de Gran Jurado, sección instructora, admitió los juicios políticos y ordenó el emplazamiento de los denunciados a fin de garantizar su derecho de audiencia y defensa en términos del artículo 18, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. Quinta, luego, mediante diligencias practicadas los días 12, 13, 16 y 18 de abril del 2018, se llevó a cabo el emplazamiento de los denunciados, quienes, mediante escritos presentados los días 19, 20 y 23 de abril del 2018, dieron contestación a la denuncia planteada en su contra. Sexta, finalmente, el día 24 de abril del 2018, se citó a reunión de la Comisión de Gran Jurado, sección instructora, para emitir pronunciamiento con el objeto de ampliar el plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. Consideraciones. Por lo tanto, la correcta instrucción de todo procedimiento y las formalidades esenciales del procedimiento es un deber de toda autoridad con potestad para resolver una causa sometida a su potestad debe garantizar, por lo que el periodo probatorio constituye una de las etapas esenciales del procedimiento que tiene como finalidad que las partes en disputa estén en posibilidad jurídica y real de disfrutar para acreditar debidamente sus pretensiones. Ahora bien, en los procedimientos de juicio político JP-CE-03-2017, JP-CE-05-2017, JP-CE-06-2017 y JP-CE-07-2017, no se han emitido las conclusiones de inocencia o de responsabilidad que prevé el artículo 22 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, ya que actualmente se encuentran en etapa de instrucción, particularmente garantizándose su derecho de defensa y audiencia, en donde para cumplir cabalmente con el plazo de 30 días naturales del periodo probatorio, es menester que se amplíe el periodo para perfeccionar la instrucción en tales procedimientos. Lo anterior es así en virtud de que las denuncias del juicio político fueran turnadas a esta sección instructora el día 27 de febrero del 2018 y el plazo de 60 días naturales otorgado por la ley para que esta sección formule sus conclusiones, está próximo a llegar, de ahí que a fin de garantizar el periodo probatorio de 30 días naturales en favor de las partes y no violentar el plazo otorgado para realizar la formulación de conclusiones, se hace indispensable recurrir a la facultad que se le otorga a esta sección instructora para ampliar el plazo para perfeccionar la instrucción, por así establecerlo el artículo 24 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. Lo anterior máxime, que no fue posible atender el plazo de 60 días naturales contados a partir del día siguiente en que fue turnada la denuncia para formular las conclusiones, ya sea de inocencia o de presunta responsabilidad, en virtud de que esta sesión recibió el primer día de marzo del 2018 escrito en que se pidió la apertura de incidencia de recusación en contra de uno de sus miembros, por lo que previo a realizar la admisión de los juicios políticos y el emplazamiento de las partes denunciadas, se contriñó a esta sección instructora a dar trámite y resolución al citado incidente de recusación, el cual era indispensable su resolución antes del inicio de la instrucción de los juicios, el cual fue resuelto el día 12 de abril del 2018. Luego, a fin de no demorar el trámite de los juicios políticos de mérito, esta sesión tuvo a bien admitir y ordenar el emplazamiento de los denunciados en la misma reunión de sesión instructora en que se resolvió el incidente de recusación, por lo que Si en estos momentos se encuentra garantizándose el derecho de defensa y audiencia de las partes de los juicios políticos incuados, es menester que les sea respetado su derecho a ofrecer los medios de prueba que consideren idóneos a fin de acreditar sus pretensiones. Esto es así, ya que las prerrogativas a las pruebas es el derecho fundamental de toda persona a que se presenten, admiten y actúen los medios probatorios ofrecidos por los sujetos procesales en litis, también que sean pertinentes e idóneos, así como que de quien resuelva los valores debidamente tomándolos en cuenta y administrándolos estrictamente al momento de emitir la resolución de qué se trate. De manera que el artículo 19 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Nayarit determina el periodo probatorio de 30 días naturales para presentar y desahogar los medios de convicción que las partes estimen necesarias. De ahí que esta sección considera necesario ampliar el periodo de la instrucción para que dicho plazo sea garantizado a las partes. No pasa desapercibido que esta honorable comisión instructora, que el derecho a la prueba no es absoluto como para admitir y desahogarlo, pruebas que hayan sido ilícitamente obtenidas o como para prolongar indefinidamente la etapa instructora, puesto que con este discernimiento, lejos de salvaguardar la garantía jurídica de mérito, se estaría menoscabando el acentuado derecho fundamental. Sin embargo, hay que tener presente que una moderna concepción del derecho probatorio admite la hipótesis de que el periodo probatorio debe a todas consta buscar tutelarse y, por tanto, en caso de ser necesario, ponderarse por encima de la celeridad en el proceso, puesto de no ser así, alguna de las partes sufriría una afectación irremediable. Por lo que esta comisión considera idóneo extender el periodo de instrucción hasta por 60 días naturales más, para efectos de que sea garantizado el periodo probatorio previsto en el artículo 19 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. Lo anterior, sin prejuicio de que, si una vez garantizado el periodo probatorio y no fuera necesario por esta sección ampliar dicho periodo probatorio a fin de determinar de preparar algún medio de convicción, no existe obstáculo para culminar la instrucción antes del tiempo en que se pide la extensión del periodo de instrucción. Lo anterior es así toda vez que el legislador, en el segundo párrafo del numeral 19 de la ley en cita, prevé la posibilidad de extender el periodo de la instrucción a fin de garantizar debidamente el derecho a la defensa adecuada respecto del plazo legal para la conclusión de la instrucción, sin que sea óbice para estimarlo, así que las propias partes no lo hayan solicitado o manifestado, que no habían pruebas pertinentes para desahogar. Es por las anteriores consideraciones que esta sección determina ampliar el plazo de instrucción en términos del artículo 24 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, a fin de garantizar el periodo probatorio. Lo anterior en virtud del respeto al debido proceso, así como a las formalidades esenciales del procedimiento. Acuerdo que tiene por objeto la ampliación del plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción de diversos juicios políticos. Primero, esta comisión legislativa es competente para ampliar el plazo para perfeccionar la instrucción de los juicios políticos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 72, fracción 1, inciso A, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 56, fracción 2, apartado A, inciso A, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, así como los diversos 3, fracción 1 y 24, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. Segundo, se autoriza extender el periodo de instrucción hasta por 60 días naturales más, para efectos de que sea garantizado el periodo probatorio previsto en el artículo 19 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, sin prejuicio de que, si una vez garantizado el periodo probatorio y no fuera necesario por esta sección ampliar dicho periodo probatorio a fin de determinar, de preparar o recibir algún medio de convicción que se encuentre pendiente, no existe obstáculo para culminar la instrucción antes del tiempo en que se pide la extensión del periodo de instrucción. Dado en la sala de comisiones, general Esteban Vaca Calderón, del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 25 días del mes de abril del 2018. Comisión de Gran Jurado, sección instructora. Es cuanto, diputada presidenta.
Muchas gracias, diputado secretario. Para desahogar el séptimo punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Avelino Aguirre Marcelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que presente su posicionamiento.
Con su permiso, diputada presidenta, diputadas y diputados de la mesa directiva, honorable asamblea, amigos de la prensa, ciudadanos que el día de hoy nos acompañan, bienvenidos. Agradezco a mis compañeros diputados, de manera general, la posibilidad que me permiten de hacer uso de esta honorable tribuna para hacer este posicionamiento respecto del 1 de mayo, Día del Trabajo. El día 1 de mayo se escribe en la historia sindical en el mundo como una fecha siempre indispensable y de referencia para recordar a aquellos que con su vida reclamaron mejores condiciones laborales y encontraron la intolerancia, agresión y muerte. Esto es como respuesta al justo reclamo exigido. El 1 de mayo en Chicago es una parte de nuestra historia que se resiste a morir, y a pesar es en este día en el cual quienes somos la fuerza laboral de nuestro país conmemoramos la memoria de hombres y mujeres valientes que con su vida marcaron el inicio del movimiento obrero organizado. Es precisamente nuestra responsabilidad no dejar morir la importancia de este día, de su origen y su trascendencia. El próximo 1 de mayo, fecha que se ha determinado en todo el mundo como el Día del Trabajo, resultará ser un propicio para hacer un recuento de la situación social y económica que vive la clase trabajadora. Es un buen tiempo para revisar las políticas del gobierno y en materia laboral y económica, al igual que la de los sectores privados, en su misión de contribuir al crecimiento económico y al desarrollo del país y, desde luego, del Estado. Fuentes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico confirman que México es un país en crecimiento, ubicada entre las principales economías del mundo, que sostiene un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y los Estados Unidos y Canadá, este último en revisión para ser ratificado. Acuerdos que representan un flujo permanente de inversión productiva, de fuente de trabajo, empresas y negocios prósperos, pero sobre todo de un instrumento eficaz para el combate a la pobreza. En México se depende y en mucho de la inversión extranjera, que para el presente año se considera será alrededor de 30 mil millones de dólares, pese a estar en discusión la revisión y ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. La competencia económica se ha convertido en una competencia mundial, de ahí la urgencia de lograr consensos entre las fuerzas políticas nacionales para generar un escenario de estabilidad y tranquilidad laboral. Esta realidad económica globalizada demanda la transformación de la industria nacional. También exige una planta laboral capacitada, mejor pagada, con mayores prestaciones que la conviertan en aliadas de las empresas y de los negocios. El rezago del sistema económico nacional coloca a México en desventaja, desde luego que en la economía globalizada, y repercute en su bajo y lento crecimiento, en el modesto desarrollo económico que tenemos. Es cierto, hay más de 40 millones de pobres que demandan que sus representantes políticos actúen con mucha responsabilidad, que piden a los gobernantes de todos los órdenes y de todos los partidos políticos que tomemos decisiones pensando en combatir la pobreza y mejorar, desde luego, el bienestar de los trabajadores. El movimiento obrero organizado está obligado a hacer causa común con los empresarios para que el crecimiento de la planta industrial se mantenga al margen de los nefastos objetivos financieros y monetaristas de la banca internacional, a la que no le importa combatir la pobreza de los pueblos, sino asegurar las altas rentas de sus capitales. Estamos seguros que nuestro país habrá de superar los actuales problemas que padece la clase trabajadora, como son la caída del poder adquisitivo, del salario y la pobreza. Por estas causas lucharon y fueron sacrificados los mártires de Chicago, al igual que los trabajadores mexicanos en las huelgas prerrevolucionarias y durante la consolidación del Estado Social Democrático. Razones que con motivo del Día del Trabajo deben convocarnos a seguir luchando para que haya más empleos, mejores salarios y prestaciones de seguridad social, para que con esto el derecho al trabajo sea una obligación a cargo del gobierno y desde luego del sector privado. El moderno movimiento sindical no debe ver al inversionista y al empresario como enemigo. Su lucha ha de ser para que no haya personas sin trabajos, ni capitales improductivos, ni trabajadores con salarios miserables, familias que sufran hambre. Por eso las instituciones de seguridad social se han reformado, sí es cierto, pero falta mucho por hacer. Para responder a las necesidades contemporáneas de los trabajadores, los nuevos problemas sociales reclaman nuevas soluciones. Por eso, compañeras diputadas y diputados, la clase trabajadora constituye el eje de la democracia y el desarrollo económico y el objetivo fundamental del mercado. México y los empresarios requieren de una clase trabajadora capacitada, satisfecha, que sea su aliada para combatir exitosamente en esta economía globalizada. El diálogo con los trabajadores debe ser constante, debe ser tomado en cuenta cuando se toman decisiones de orden político o económicos que afectan a los intereses de los trabajadores. Por eso la clase trabajadora está organizada y quiere contribuir al desarrollo del país. En la organización laboral, donde nosotros estamos presentes, que es la Confederación de Trabajadores de México, se tiene la mejor intención de ser parte de los cambios trascendentales que requiere el país, pero que quede claro que en todo momento su postura es siempre a favor de los trabajadores. Queremos reiterarles, compañeras diputadas y diputados, que nuestro compromiso siempre será a favor de los trabajadores. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Se le concede el uso de la voz para hechos hasta por 5 minutos al diputado Eduardo Lugo López.
Muy buenas tardes, con el permiso, diputada presidenta de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, de la prensa y el público que nos acompaña. Sumarme al pronunciamiento de nuestro compañero y amigo diputado Avelino, la parte medular de un país siempre serán y son los trabajadores. Yo invito a reflexionar el sentido de las votaciones, no nada más en esta Cámara, en la Federal, en el Senado, para que sean siempre en beneficio de los trabajadores que con su esfuerzo mantienen de viva voz a todo un país. Sumarme a este pronunciamiento, decir que todavía recordamos a los mártires de Chicago, recordamos la huelga aquí en Bellavista de las Hilanderas, recordamos en 1905, recordamos la huelga cananea en 1906, recordamos a Río Blanco en Veracruz, en la huelga de tejidos que dio pie casi a la Revolución Mexicana con la famosa frase de Porfirio Díaz de "mátenlos en caliente". Eso no vuelve y no debe volver a suceder. Mi plena solidaridad con el gremio obrero en general y lo felicito, diputado. Es cuanto, presidente.
Se le concede el uso de la voz para hechos al diputado Adán Zamora Romero.
Buenas tardes. Con el permiso, presidenta, con la prensa que siempre nos acompaña, le agradezco al público que tiene la asistencia. Me uno al posicionamiento del diputado Avelino Aguirre, ya que en estos tiempos no hay nada que festejar, referente al Día del Trabajo, y nos da un panorama de cómo se le trata, cómo trata a las empresas, las fábricas, a los obreros, a los trabajadores, y lo felicito, diputado, por no claudicar la defensa, siempre la defensa de los derechos de los trabajadores. Por eso quiero suponer que hoy nada tenemos que festejar, sino por lo contrario, rehacer este día como un día de lucha, de protesta, ya que tenemos tantas necesidades y tantas exigencias a las carencias que vivimos hoy en día en nuestro país, con tantas violaciones a los derechos del sector de los trabajadores. Porque yo les aseguro que algunos de ustedes saben de algún caso o alguna situación donde algún trabajador o obrero no se le respetan los derechos. ¿Cuántas mujeres son despedidas por el simple hecho de que serán madres? ¿Cuántos despidos injustificados por no cumplir con las prestaciones que merecen? Trabajadores que no son indemnizados por sufrir algún accidente. ¿O qué tal de los salarios mal pagados? Y un sinfín de cosas, de faltas de prestaciones contempladas en la ley. Es por ese motivo que debemos de seguir luchando desde nuestra trinchera para fortalecer un salario digno, que es un derecho de los trabajadores y que es por medio del cual dan sustento a sus familias, satisfaciendo las necesidades básicas como alimentación, vestido, recreación y no se diga de los servicios de salud. La definición legal del trabajador la encontramos en el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, la cual nos dice que el trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal, subordinado, con muchas obligaciones, pero también con muchos derechos. Derechos que no siempre son respetados, no tomando en cuenta que el trabajador es el sostén de la familia. Y debemos de tener claro que el trabajador en nuestro país es la primera fuerza de la actividad económica. En la actualidad, en México tenemos una población de 123.982.528 habitantes, de las cuales obedecen al concepto de trabajador la cantidad de 54.696.638 personas que se dedican a los diferentes sectores de la producción en el país, equivalente al 64.6% de personas subordinadas. Esto nos quiere decir que tenemos una escasez de empleo, una escasez de trabajo. Este es el último conteo del INEGI de fecha del 13 de febrero del 2018. Exhorto, amigos, diputadas y diputados, que trabajemos en conjunto y hagamos valer los derechos de los trabajadores. Es cuanto. Muchas gracias.
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la diputada María de la Luz Verdín Manjarres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que emita su posicionamiento. Tiene la palabra hasta por 10 minutos.
El que enseña a un niño aprende más de lo que enseña. Proverbio alemán. Buenos días, honorable mesa directiva, diputados y diputadas, medios de comunicación, público que nos honra con su presencia en este honorable Congreso del Estado. Hoy me dirijo a ustedes con la finalidad de enaltecer el Día del Niño, el cual se festeja en nuestro país el 30 de abril, ya que año con año nos limitamos a celebrar a nuestros pequeños. Sin embargo, en muchas ocasiones olvidamos el verdadero origen, motivo y finalidad de la conmemoración. Esta fecha es una celebración dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia, destinando actividades para la promoción del bienestar y de sus derechos. En varios países se conmemora en distintas fechas. A nivel mundial, se comenzó a cobrar conciencia de la responsabilidad de los estados que los estados tienen en cuanto a la protección de los niños. Tras la Primera Guerra Mundial, se comenzó a generar una preocupación sobre la necesidad de protección especial para los infantes. El Comité Internacional de la Cruz Roja impulsó la adopción de la primera Declaración de los Derechos de los Niños. Esta declaración fue sometida para su aprobación ante la Liga de las Naciones, la cual la adoptaría y ratificaría en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños el 26 de septiembre de 1924. Al año siguiente, durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños, llevada a cabo también en Ginebra, se declaró por primera vez el Día Internacional del Niño, señalando para tal efecto el 1 de junio. En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 836, fracción 9, del día 14 de diciembre, recomendó que se instituyera en todos los países el Día Universal del Niño y sugirió a los gobiernos que celebraran dicho día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. La Organización de las Naciones Unidas festeja el día 20 de noviembre en conmemoración a la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Niños en 1959 y de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Lo interesante de todo esto es que, de acuerdo al Archivo General de la Nación de México, consta un acta exhibida en una notaría pública en la ciudad, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que el Día del Niño fue instaurado el 8 de mayo de 1916 en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz. Sin embargo, en nuestro país, en el año de 1924, tras firmarse la Declaración de Ginebra, siendo presidente de la República Álvaro Obregón, se establece el 30 de abril como la fecha oficial para tal celebración. Esta declaración también estableció las garantías de los niños. Lo cierto es que lo menos importante es la fecha en que se conmemore, sino darle lo que se merecen, es decir, respeto a sus derechos, como son derecho a la vida, a la salud, a la educación, a vivir en un hogar digno, a ser cuidados de manera respetuosa y responsable, lejos de los vicios, violencia, corrupción, explotación laboral o sexual que muchos viven, a no ser discriminados, a ser incluidos niñas y niños con discapacidad, defender los derechos de los niños migrantes. Es decir, debemos garantizar la felicidad y bienestar, porque si viven un ambiente sano y feliz, seguramente serán mejores ciudadanos a futuro. El objetivo del Día Universal del Niño es recordar a la ciudadanía que son el sector más vulnerable y, por tanto, el que más sufre las crisis y los problemas de nuestra sociedad. Dedicar un día a la infancia también sirve para hacer un llamamiento sobre las necesidades de los pequeños y para recordar la labor de las personas que cada día trabajan para que tengan un futuro mejor. Mientras que en las leyes están protegidos, en la realidad, más de la mitad de los 40 millones de menores que viven en México están en situación de pobreza, cifras de la UNICEF. El documento señala que en el 2012, de los 21.2 millones de niños, niñas y adolescentes, 53.8% se encontraban en condición de pobreza y 4.7 millones, el 11.9%, en pobreza extrema. Además, se han visto vulnerados otros derechos que tienen, como el derecho a la salud o a la educación. Y aunque hay políticas que están dirigidas a esos temas, también se ven violados sus derechos a la libertad de expresión, de conciencia, al acceso a los medios de comunicación. Por otro lado, la tarea de los adultos actuales es dejarles a los infantes un mundo en el que se puedan desarrollar con libertad y de la manera que ellos elijan. Esto tiene que ver tanto con nuestra responsabilidad con el medio ambiente como con nuestra responsabilidad con las libertades políticas y sociales que les dejemos. Pienso firmemente que una sociedad que es ajena al dolor de sus niños tiene destinada violencia y pobreza, ya que considero que el nivel de civilidad y desarrollo de todo Estado es directamente proporcional al cuidado de sus niños. El estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños y el Informe Nacional sobre la Violencia y Salud, dos niños con menos de 14 años mueren cada día de violencia en México. Ambos estudios tienen como propósito principal hacer recomendaciones encaminadas a la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra los niños y las niñas, y constituyen un fuerte llamado a las instituciones gubernamentales y a la sociedad en su conjunto de atacar este problema con urgencia. Como maestra de profesión, tengo claro que la violencia en México es un factor determinante de la deserción escolar e incluso una causa importante de muertes infantiles. Miles de niños, niñas y adolescentes crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos. Gran parte de esta violencia, que incluye violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono, permanece oculta y en ocasiones es aprobada socialmente. En los 30 años de experiencia frente a grupos de nivel primaria, fui testigo de lo antes señalado, llegando a detectar niños violentados, por lo que alcé la voz ante tales hechos aberrantes, que incluso me ocasionaron problemas. Sin embargo, tengo claro que el bien superior es el menor, por lo que nunca me arrepentiré de defender a los menores antes desde un aula, hoy desde una curul. Una de las mayores satisfacciones que he tenido ha sido encontrar a aquellos niños que conocí en las escuelas, que fueron muchas, y que muchas veces sufrieron en algún grado de violencia, carencias económicas o de afecto, como personas ahora que han tomado su lugar en la sociedad de manera responsable, convirtiéndose en profesionistas, gente de trabajo y padres de familia. Que me dirijan un saludo con afecto recordando aquellos consejos que de forma desinteresada les brindé y que de mayor o menor medida fueron factores que los inclinaron a decidir llevar una vida honorable. El desafío de nuestra sociedad, que tiene nuestra sociedad, es aún enorme. Construir políticas públicas que permitan ampliar las posibilidades de denuncia de casos de maltrato infantil, lo cual permitirá conocer con precisión su magnitud, con atención especial a niños maltratados y a dar la atención necesaria a las víctimas de violencia. Hoy tengo la oportunidad de participar en el diseño de políticas públicas encaminadas a combatir y erradicar la violencia infantil en nuestro estado, lo cual asumo con gran compromiso, ya que para su servidora significa el trabajo de toda una vida y la esperanza de poder dar paso a la protección en nuestra sociedad. Como antes mencioné, una sociedad que protege a su infancia es una sociedad que vela por su seguridad, desarrollo y patrimonio. Tengo la firme convicción que un niño con un libro, un balón, una computadora y una sonrisa será un hombre menos para la delincuencia. Cuidemos a nuestros niños mediante políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, que generen rescate de manera inmediata a aquellos en situación de riesgo, con prevención, pero también que generen oportunidades de un debido desarrollo de su personalidad. Concluyo señalando que el maltrato a un niño nos incumbe a todos los actores, tanto Estado y sociedad. La violencia hacia los menores no debe ser permisible en ninguna de sus facetas. La naturaleza de los niños es ser felices. Es cuanto.
Para finalizar con este punto, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos para que presente su posicionamiento al diputado Eduardo Lugo López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras, compañeros diputados, del público que nos acompaña y de los medios de comunicación, muy buenas tardes a todos. El objeto de mi intervención, compañeros diputados y diputadas, ese día persigue un solo objetivo, el de hacer un llamado a la conciencia colectiva sobre la necesidad de ser parte importante todos para garantizar la civilidad y la armonía en las próximas elecciones federales que habrán de desarrollarse en nuestro país y en nuestra entidad. Asimismo, busco que este llamado haga eco con los responsables de las instituciones encargadas de llevar el proceso electoral, así como también haga eco en los tres órdenes de gobierno, para no dejar de observar la ley en este tan importante tema. El Congreso del Estado debe ser quien haga un llamado más fuerte por ser la representación popular en donde todas las fuerzas políticas se conjuntan. No podemos apostarle a la intromisión de quienes por ley no deban de hacerlo. Entonces los exhorto, compañeros legisladores, en convertirnos en promotores incansables de la tranquilidad y el buen desarrollo de la gran fiesta democrática que se nos avecina. Todos sabemos que hay mucho en juego en esta elección federal. Se está jugando la presidencia de la República y ambas cámaras federales. Datos serios nos dicen que el nivel de participación se incrementará en mucho, pese al descrédito de las instituciones y de los asuntos políticos en general. Quien no sea capaz de ver esto, simplemente no ve la realidad. La elección pasada para la gubernatura del Estado de México tuvo un nivel de participación del 53%. Esto augura una alta participación en las elecciones presidenciales. Y esto, sin duda alguna, es algo muy bueno para nuestra vida democrática, en donde el abstencionismo y la apatía se llevaban la mejor parte. Creo sinceramente que a mayor participación ciudadana, mayor es nuestro avance y desarrollo como nación. Latino Barómetro es una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile. Esta corporación investiga el desarrollo de la democracia, la economía
y la sociedad en su conjunto, usando indicadores de opinión pública que miden actitudes, valores y comportamientos. Los resultados son utilizados por los actores sociopolíticos de la región, actores internacionales, gubernamentales y medios de comunicación. Esta entidad emite un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina, representando a más de 600 millones de habitantes. Entre estos países en estudio se encuentra México, y también ya contamos con el estudio del año 2017. El estudio arroja números y consideraciones no muy halagadores al respecto de la credibilidad en las instituciones. Les paso algunos datos para el análisis y, por supuesto, para la reflexión. En el rubro que maneja el estudio, denominado la satisfacción con la democracia, tenemos que en 10 países de los encuestados, menos de un tercio de la población está satisfecha con la democracia. Solo en 3 de ellos hay una mayoría que está satisfecha con la forma de gobierno. Uruguay es el más alto, con un 57% de aceptación. Claro, se lo debemos a José Mujica. Mientras que en México cuenta con solo el 18%, por debajo de Guatemala, Paraguay y Venezuela. En el rubro denominado la aprobación de gobierno, tenemos que el primer lugar en este apartado es de Nicaragua, con el 67%, mientras que México está evaluado con un 20%, solo por encima de El Salvador y Brasil. Este estudio es 2017, antes de los problemas nicaragüenses de los últimos días. Pasemos ahora al rubro la confianza en instituciones. Aquí tenemos varios elementos a valorar. Por ejemplo, Costa Rica tiene el primer lugar de confianza en el Poder Judicial, con un 43%. En este mismo apartado tenemos que México tiene un 23%. ¿Sabían que Nicaragua tiene el mayor porcentaje de confianza en el gobierno, con un 42%, según los datos de la medición, mientras que nuestro país es de un 15%? Pasemos ahora a la confianza en partidos políticos. Uruguay tiene el mayor porcentaje de confianza en sus partidos, con un 25%. Nosotros confiamos en nuestros partidos con un 9%. Algo tenemos que hacer por la democracia. Creo que estos datos podemos hacer una gran reflexión sobre la credibilidad de nuestras instituciones y, por supuesto, de lo que estamos haciendo nosotros para dignificarlas. De cierta manera, es nuestra responsabilidad. Somos legisladores, somos representantes del pueblo. Quise dar estos datos y tratar de enmarcarlos en el propósito de este posicionamiento sobre garantizar la civilidad en el proceso electoral que ya tenemos encima. Todos nosotros respondemos a intereses partidarios, muy particulares. Esto es válido en toda democracia, pero también tenemos un interés superior, y que no es otra cosa que velar por el interés general sin distinción de ninguna índole. Miren, hasta en Grecia, en una guerra tan larga como la del Peloponeso, hacían espacio cada 4 años para organizar unos Juegos Olímpicos. ¿Qué no podremos nosotros en el país hacer una tregua y darle espacio a la democracia? Yo creo que sí podemos. Nosotros somos actores centrales y principales de todo esto. Los invito, compañeras y compañeros, a que dignifiquemos la democracia en México. Dignifiquemos a los partidos políticos que están en el espectro político nacional, y hagamos valer y hacer valer a los ciudadanos, que son los que le aportan los recursos para la actividad política nacional. En nuestro carácter de diputados, dirigentes y líderes de expresión, podemos abonar en mucho a esta civilidad tan urgente en estos tiempos de descrédito de nuestras instituciones. Es el momento adecuado de mostrarle al ciudadano que somos algo o alguien en quien puede confiar. Invitemos a salir a votar a todos los ciudadanos. Instemos a las autoridades electorales a hacer bien su trabajo. Exijamos a los gobiernos a la no injerencia para que no incurran en malas prácticas y mal uso del poder. Eso sí lo podemos hacer y creo que hay voluntad de todos los aquí presentes para que esto suceda. Por último, les dejo un dato más. La confianza en los parlamentos tiene una evolución, al igual que el gobierno, relacionada con los ciclos económicos y el desarrollo de la política siendo menos volátil que otras instituciones. Las instituciones del Parlamento es uno de los entes de la democracia que concita los menores grados de confianza. Esto resulta impactante en un país como el nuestro, en donde tenemos instituciones debidamente consolidadas, y en efecto las tenemos, pero la sociedad no cree en ellas. Venezuela, pésele a todos los pesares, tiene el más alto grado de confianza en su parlamento, con un 37%, mientras que nosotros en México tenemos un 22%. Entonces, compañeras, compañeros, tenemos mucho por hacer, pero un buen inicio sería que todos los aquí presentes coincidiéramos en pugnar por unas elecciones tranquilas, en donde impere la civilidad y el respeto, en donde el único ganador sea el ciudadano y por supuesto su voluntad se haga valer. Es la única manera de recuperar la confianza y la esperanza de que podemos vivir en un mejor país. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.
No habiendo más asuntos que tratar, se clausura la sesión y se cita a las diputadas y diputados a sesión pública ordinaria para hoy jueves 26 de abril 2018. Al término de la presente sesión, se da un receso de 5 minutos.
Bien, pues es de esta forma en la que finalizan los trabajos en este momento, con las importantes participaciones de las diputadas en tribuna, con tan importantes temas. Los espero dentro de 5 minutos, dar inicio a la siguiente sesión. Quédese con nosotros en esta transmisión en vivo a través de nuestro portal por internet, www.congresonayarit.mx, y por nuestras redes sociales a través de Facebook Live, Congreso del Estado de Nayarit. Continuamos en vivo con usted. Quédese con nosotros.